Casa de Oración México presenta El Desafío del Ministerio. Una oportunidad de volver a la palabra de Dios en el liderazgo. El Desafío del Ministerio. Chuy Olivares, en un ciclo de conferencias que nos confrontan para cumplir cabalmente la misión que Dios nos delegó al frente de su iglesia. El Desafío del Ministerio. En directo, desde Casa de Oración, en Guadalajara, México.
¿Quiere abrir su Biblia, por favor, en el libro de los Hechos, en el capítulo número 20? Una vez más, gracias por haber venido a los pastores a esta conferencia, El Desafío del Ministerio, que hemos estado compartiendo durante este día. Mañana continuamos a las 9 de la mañana, les recuerdo. Esta noche quiero compartir con ustedes uno de los pasajes más del libro de los Hechos, que contiene una de las instrucciones apostólicas más importantes que nosotros los pastores del siglo XXI necesitamos tener en nuestro corazón. Dice allí en Hechos capítulo 20, en el versículo 17, dice que enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Se refiere a San Pablo, el apóstol, que había llegado a la ciudad de Éfeso, pasó de largo, no se detuvo, él quería estar en Jerusalén, y desde Mileto, dice que enviando desde allí, hizo llamar a los ancianos. Aquí los ancianos se refiere a los líderes, a los pastores, al liderazgo de la iglesia, de las iglesias que estaban en esa región. Esta autoridad que San Pablo tenía era reconocida por los ancianos, por los pastores, por los obispos, por los maestros, evangelistas, que en ese entonces estaban ministrando. Y ellos, al reconocer esa autoridad, sabían que Pablo el apóstol era un hombre recto, derecho, que era un verdadero apóstol de Jesucristo. Y dice en el versículo 18 que vinieron a él, toda esa gente que fue convocada, vinieron a él, se reunieron ahí con Pablo, y Pablo les dijo, fíjense cómo empieza Pablo, vosotros sabéis, no están en una ignorancia acerca de cómo me he comportado, dice, entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Aquí hay un principio muy importante para los pastores, los ministros. Somos llamados a tener una conducta íntegra delante de Dios y delante de todo el mundo, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Y Pablo dice, ustedes me conocen, yo he sido un hombre que me he comportado con vosotros bien, como corresponde a un ministro de Jesucristo. He sido un hombre, él no hablaba con orgullo, pero él decía que él era un hombre al cual Dios había llamado, y ellos reconocían ese llamado. Pero la conducta del apóstol era digna de notarse. Y los pastores estamos llamados a llevar una conducta íntegra. En la epístola a los Hebreos dice que los que asisten a la iglesia, los hijos de Dios, deben de considerar cuál haya sido el resultado de la conducta de sus pastores. La Biblia dice que los pastores debemos de ser ejemplos a la grey. Pablo le dijo a Timoteo, sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. Entonces Pablo dice, hermanos, ustedes saben cómo yo me he comportado en medio de ustedes desde el primer día, dice. Versículo 19, sirviendo al Señor. Somos llamados a servir al Señor. Somos esclavos de Jesucristo, esclavos por amor. Y el siervo de Dios, el esclavo de Jesucristo, debe de servir con un espíritu, con una actitud, como dice aquí Pablo, sirviendo al Señor, dice, yo he servido al Señor como un esclavo de Cristo, con toda humildad. Porque el siervo de Dios debe de tener un espíritu humilde, no robarse la gloria de Dios, no atribuirse las obras de Dios, no atribuirse las maravillas que solamente Dios puede hacer. Tengamos mucho cuidado en llegar a creer y a pensar que nosotros, los ministros de Dios, se genera el poder de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del cielo. De nosotros no es nada, hermanos. Todos los dones, habilidades, talentos, todo ha sido dado por gracia. Y cuando nosotros reconocemos que todo es dado por gracia, entonces nosotros podemos servir a Dios con un espíritu humilde, sin creernos más allá de lo que realmente somos. ¿Qué somos? Siervos inútiles. Porque si hacemos lo que tenemos que hacer, ese es el grado más alto al cual Jesús permitió que nos nombrásemos. Siervos inútiles. Así es que, ¿cuántos inútiles hay aquí? A ver. Algunos son aprendices de inútiles. Pero bueno, ahí la llevamos, ¿no? Entonces, él dice, Pablo, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. Escuchen, ovejas de Dios. Porque aquí ahorita hay muchos pastores, hay muchas ovejas, pero escuchen, ovejas de Dios. Servir a Dios en el ministerio trae muchas lágrimas. Para las ovejas es muy fácil criticar al pastor, a los ministros, a los que estamos acá arriba. Pero yo les hago un llamado para que consideren que los que hemos sido llamados al ministerio estamos dando la vida por Cristo y por amor a ustedes. Pablo decía a los corintios, aunque amándolos más, yo sea amado menos. Porque me he hecho vuestro enemigo por decirles la verdad, dijo. Porque el siervo de Dios no está para complacer a las ovejas. El siervo de Dios, el ministro de Dios, el pastor de las ovejas de Dios, debe de darle el alimento que nutre a las ovejas, no el que les gusta. Porque las ovejas muchas veces son como los niños. Si yo le digo a un niño, ¿qué quieres? ¿Un vaso de leche o una Coca-Cola? Y siempre me van a decir que quieren la Coca-Cola. Por eso el pastor muchas veces corrige, enseña, reprende, redarguye, llama la atención, y las ovejas no les gusta. Y eso causa lágrimas. Porque a los hebreos, les dijo Pablo, debiendo ser ya maestros, todavía es necesario que se les enseñen los primeros rudimentos. Y Pablo sufría al ver que muchas ovejas, muchos hijos de Dios, no crecían, no maduraban como deberían de madurar. Y eso aflige a un verdadero pastor. Entonces Pablo dice, yo he servido al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas. A los gálatas les decía, tengo dolores como de parto hasta que no vea formado a Cristo en vosotros. Tengo desvelos por causa de vosotros, les decía. Buscando de parte de Dios la sabiduría de Dios para alimentarlos, para compartirles, para hablarles, para nutrirlos. Y el ministerio trae muchas lágrimas, ¿no es cierto, pastores? Por eso Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Dice más adelante, lágrimas y pruebas. Pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Esos eran los peores enemigos de Pablo. Que le contradecían que él no era un verdadero apóstol, que él enseñaba otras cosas y querían mezclar el evangelio de la gracia con un evangelio de obras. Y Pablo, en la defensa del evangelio, él dijo, mas si aún yo o un ángel del cielo les anuncia un evangelio diferente, sea anatema, está bajo maldición. Entonces, Pablo, una gran parte de su vida la dedicó a defender la pureza del evangelio. Escuchen bien, pastores del siglo XXI. Estamos llamados a defender ardientemente y contender por la fe, es decir, el evangelio que nos ha sido dado. Guardarlo con un celo guardarlo como un gran tesoro. Tesoro que ha sido muy descuidado a través de los años. Sin embargo, dice en el versículo 20, Pablo, fíjate cómo él vivía, cómo él era como ministro, dice, y como nada que fuese útil, que les sirviera de ayuda, de provecho a ustedes, les decía, nada he rehuido, no he rehusado nada acerca de anunciarles y de enseñarles públicamente y por las casas. Por supuesto, el Evangelio de Jesucristo. Pero yo quiero hacer notar una cosa que yo enfatizo muchísimo. La predicación que Pablo daba, la enseñanza que él daba, él decía, ay de mí si no predico el Evangelio. Y lo que él hacía, lo hacía de gracia. Vemos que él no rehusaba, no se quedaba con aquello que Dios le mostraba, le revelaba para compartir con los cristianos. Y Pablo, él decía, yo no he rehuido, no he rehusado anunciarles, enseñarles públicamente y por las casas, de una manera gratuita. Pablo le dijo a los corintios, no somos como muchos que medran. Medrar es sacar provecho económico con el Evangelio. Que medran falsificando y adulterando la palabra de Dios. No somos como muchos, escuchen, eso lo escribió hace casi 2000 años, poquito menos de 2000 años. Ya se veía el espíritu de avaricia de muchos que habían entrado dentro de la iglesia. Porque no somos como muchos, se refería a falsos apóstoles, falsos maestros contemporáneos de San Pablo. Ya desde aquellos siglos, desde aquel entonces, ya se veía este espíritu que no sé, pero yo tengo un leve presentimiento que se ha quintuplicado ese espíritu de avaricia en infinidad de ministros alrededor del mundo. Una vez estuve en una convención en los Estados Unidos de pastores. Entonces el que iba a predicar se la pasó durante casi 40 minutos. Miren este libro, yo lo escribí este, y no sé qué, y quién sabe qué. Les voy a hablar un poco acerca del Espíritu Santo. Y habló como 3 minutos y dice, ¿quieren saber más del Espíritu Santo? Y todos, sí, compra mis discos allá afuera. Yo buscaba a ver dónde lleva jitomates o algo. Es que no puede ser. Mientras que Pablo el apóstol no rehuía anunciar cualquier, darlo gratuitamente, algo provechoso para los creyentes, hoy no es así. Se ha pervertido tanto el Evangelio, hermanos. Pero escuchen, al menos los que están presentes y los que nos escuchan alrededor del mundo. Si es un pastor el que nos escucha, un predicador, nosotros somos llamados a no retener absolutamente nada de lo que Dios nos da. Porque Dios le da a los pastores el alimento para que estos a su vez lo repartan. ¿Se acuerdan cuando Jesús multiplicó los peces y los panes? Les dio a los discípulos y les dijo, repartan. Nosotros estamos para dar el pan de la vida, la palabra de Dios. Y nunca se nos ocurra ponerle precio a nuestra predicación. Porque estaremos descalificados delante de Dios. Enseguida dice en el versículo 21, testificando, dice, hablando, predicando a judíos y a gentiles, no había diferencia, acerca del arrepentimiento para con Dios. Ese arrepentimiento, ese dolor genuino por haber pecado, era el medular en el mensaje de San Pablo. Hoy el Evangelio está tan diluido que la gente no sabe lo que es arrepentirse, no sabe lo que es nacer de nuevo, se cree que simplemente con, a ver, ¿cuántos quieren que sus negocios prosperen? Pues todos, yo. ¿Cuántos quieren un mejor sueldo? Yo. ¿Quieren recibir a Cristo? Pues todos. Pero de arrepentimiento, muy pocos hablan. Escuchen bien, los heraldos del Evangelio, los predicadores de Dios, los pastores de Dios, estamos llamados a predicar el Evangelio. A veces son bonitos mensajes, pero a veces no son bonitos mensajes. A veces son mensajes que dejan la gente embelesada y hasta parece que flotan. Pero a veces parece que los deja uno todos podados. A veces el mensaje cae, ay, oh sí, qué bueno es el Señor. Pero no siempre es así. Pero escuchen bien, pastores, nosotros no estamos para complacer los gustos de la gente. Hace poco me estaban diciendo un hermano que pastorea una iglesia, que de la cobertura de ellos le mandaron una orden que hiciera una encuesta y que le preguntara a la gente cuáles alabanzas quería que cantaran. Oiga, si no es pídala cantando. Para que la gente se sienta a gusto cantando lo que a ellos les gusta. Hermanos, la alabanza no es para nosotros. Como aquella señora que dijo, ay, no me gustó la alabanza de hoy. Pues qué bueno, porque no era para usted. Y está todo tan torcido. Pero, ¿saben por qué? Porque nosotros los pastores no enseñamos bien a la gente. Por eso, esta conferencia se llama El Desafío del Ministerio. Pero del ministerio cristiano, del ministerio pastoral bíblico. Testificando a judíos, a gentiles, acerca del arrepentimiento para con Dios. Ese arrepentimiento que cambia las vidas. Y de la fe en nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de la cruz. Pablo decía, acerca de ese Evangelio, él decía, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo y a este crucificado. Para muchos ese mensaje es locura, pero es locura para los que se pierden, pero para los que creemos es poder de Dios. ¿Cuántos creen en el Evangelio? Aunque a veces nos duela. Mire, uno de los correos que llegaron hace un rato, porque están entrando continuamente los correos, me lo dieron ahí, los que mencionó Toño, y uno de ellos decía, lo acabo de leer, entró hace media hora, y decía, pastor, dice, cosas que ha dicho me han dolido, dice, probablemente me está escuchando la persona que escribió esto, dice, me han dolido, pero prefiero que me duela ahorita y no toda la eternidad. Y como dijo uno de los reformadores de la iglesia cristiana, prefiero ser herido con la verdad que asesinado con las mentiras. Es mejor abrazar la verdad, aunque esta verdad nos lleve de rodillas ante la cruz. Porque el Evangelio de Jesucristo es confrontador, es radical totalmente. Entonces sigue diciendo, versículo 22, ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. Él quería celebrar la fiesta de Pentecostés. Dice, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Fíjense cómo no era como los cristianos de hoy. Oiga, deme profecía. Oye, espérame, ¿cómo que deme profecía? Así hay muchos cristianos. Cuando llega uno a eventos, a lugares, aquí no, porque pues enseñamos y la gente de alguna manera está un poco más entendida. Pero a veces llegamos, oiga, pastor, ¿no tiene una palabra para mí? Y le digo, toma, te regalo mi Biblia. No, profetíceme, espérame. ¿Cómo que profetíceme? Pablo dice, yo ni siquiera sé lo que allá me ha de acontecer. Y no andaba buscando allí misteriosamente, ay, pues, que alguien me diga. No, fíjense lo que dice en el versículo 23. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Te reprendo, Satanás. Eso dicen ahora. Los ministros de hoy no están dispuestos al sufrimiento, a la prueba. Inmediatamente, en cuanto viene una prueba, que es son las que purifican nuestra fe, según Primera de Pedro. No, esto es el diablo, es Satanás. Te ato, Satanás, diablo maldito, vete de aquí. Y no discernimos que Dios prueba nuestra fe, que Dios prueba nuestra vida, que Dios prueba nuestro corazón de muchas maneras, que nos tardaríamos mucho en explicarlas. Pero escuchen bien, hermanos, todo ministro de Dios, igual que todo cristiano, está en las manos de Dios. Si tú has nacido de Dios, si tú eres hijo de Dios y has nacido de nuevo, nada te puede arrebatar de las manos del Señor. Pero como dice Pedro y como dice Santiago, es necesario ser afligidos con diversas pruebas. No se asusten como si alguna cosa extraña les aconteciese. Pero hoy, pare de sufrir. Eso es totalmente antibíblico. Por supuesto que es un mensaje y es un evangelio al gusto del cliente. Porque ¿a quién le gusta sufrir? A nadie. Sin embargo, fíjate cómo el Espíritu Santo le decía a Pablo: mira, Pablo, te espera tiempos difíciles. ¿Se acuerdan cuando Jesús preparó a Pedro, cuando le dijo: Satanás me ha pedido porque te quiere zarandear como a trigo? Y yo me imagino a Pedro diciéndole: no le diste permiso, ¿verdad? Y Jesús: pues fíjate que sí, porque te hace falta una buena ajustada. Te crees mucho, Pedro. Te crees muy autosuficiente, ¿no? No, ¿cómo que? Pero yo hasta la muerte. ¿Me vas a negar? No, hombre. Yo, mira, aquí estoy. Juan Camaney. Yo todo lo puedo. Y Jesús trató con él. ¿Para qué? Vemos posteriormente en las epístolas a un Pedro humilde, escribiendo: no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese. Entonces, dice, el Espíritu me da testimonio que me esperan prisiones, tribulaciones. Y aquí vemos un espíritu valiente. Sonó como a película, ¿verdad? Espíritu valiente. Suena bien. Espíritu valiente. A ver, escúchame bien. Que Dios te mandara aquí, no lejos, aquí con los hermanos huicholes en la sierra de Nayarit. No, yo sí voy. Y de repente el Espíritu Santo te hablara y te dijera: pero te van a apedrear. ¿Qué harías? Mira, ni digas nada, ¿eh? No, pues es que es muy fácil decirlo ahorita. Pero ¿qué haríamos? La realidad de nuestra verdadera condición se manifiesta justo en ese momento, no ahorita. ¿O no? Entonces dice: pero de ninguna cosa hago, dice el versículo 24, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Él había entendido perfectamente que si quería salvar su vida, la perdería. Y si la perdía por causa de Cristo y del Evangelio, la ganaría. Si yo les pregunto, ¿cuántos están dispuestos a dar su vida por Cristo? Todos van a decir que sí. Pero, ¿realmente sería así? Esa es la pregunta. Ahora, pastores, nosotros hemos puesto las manos en el arado. No podemos echarnos para atrás. Yo les animo a que sufran penalidades como buenos soldados de Jesucristo. Porque es en el sufrimiento donde la gracia de Dios se manifiesta en esa debilidad, en esa necesidad, en esa incapacidad que muchas veces sentimos. Señor, no puedo. Qué bueno que dices no puedo. Porque en tus fuerzas no puedes. En mis fuerzas yo no puedo. Pero en Cristo todo lo podemos, que nos fortalece. ¿Qué más dice ahí en el versículo 24? De ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal, no me importa lo que me suceda, no me importa lo que pase, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Qué ministerio recibiste del Señor Jesús? ¿Maestro de la palabra? ¿Pastor? ¿Evangelista? Yo no lo sé, pero ese ministerio que tú recibiste, como veíamos en la mañana, procura presentarte delante de Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pablo entonces le era muy importante acabar la carrera con gozo y el ministerio que había recibido del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Pablo era un proclamador de Jesucristo. Pedro dijo en una de sus cartas, en la primera carta 2:9, dijo que nosotros somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido, comprado por Dios, para que anunciemos las virtudes de nuestros grandes predicadores, de nuestros grandes cantantes. ¿De quién vamos a proclamar las virtudes? De Jesús. Pero no de Jesús García, ni de Jesús Olivares. Uno de los correos que entró en la mañana decía: pastor, yo no quiero adular a nadie, pero quiero decirle esto. Y decía ahí unas palabras. Yo entendía el espíritu, el corazón. Pero mira, hermano, cuando tú haces la obra de Dios, a la voluntad de Dios, tú vas a empezar a ver los resultados de Dios. Pero escúchame bien. La gente, por más que le enseñes, le digas y le digas, mira, yo no me canso de decirle aquí a la gente que se abstengan de que guarden su corazón de una admiración, una sobreadmiración. Hay que respetar a los pastores, dice la Biblia, hay que honrarlos, pero hasta allí. Pero yo he estado en muchos lugares, hermanos, donde la gente se nos acerca, nos pide autógrafos y algunos nos tocan, se untan de nosotros y luego se untan ellos. No estoy exagerando, hermanos. Yo no puedo mentirles. Tú dices, ¿qué es esto? Ah, el problema es que es algo tan agradable a la carne. Oh, es que reconocen el ministerio que tengo. Soy el gran siervo. El gran inútil. Imagínate. Nadie se presenta así. Yo soy el gran inútil. Todos queremos títulos rimbombantes. No, hermano, no estamos llamados a eso. Al menos los que estamos aquí, el mensaje para nosotros es ese. No podemos recibir la gloria que solo le pertenece a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bien. Pablo dijo, he peleado la buena batalla. He terminado la carrera. He peleado. He terminado. Por lo demás, me espera la corona de justicia. Mira, hermano, he terminado la carrera. Él decía a Timoteo, ya estoy muy pronto, está muy pronto el día en que yo tengo que ser sacrificado. Y ya sabía que pronto iba a morir. Y dijo, he peleado la batalla. Como buen soldado de Jesucristo. Como pobre, pero enriqueciendo a muchos. Como triste, pero siempre gozoso. Como perseguidos, pero siempre adelante. Pastores, estamos siendo llamados por Dios en un recordatorio del desafío del ministerio. Versículo número 25. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Esta es una de las despedidas más conmovedoras que puede hacer una persona. Yo me puedo despedir de Memo, que viene de California, de Tony, de algunos que somos amigos, vienen de otros lugares. Pues buen viaje, Dios te bendiga. Y sabemos que los vamos a ver de nuevo. Es lo más seguro. Pero imagínate lo que hizo Pablo. Yo no he rehusado anunciarles nada que les haya sido útil. Todo lo que Dios me ha dado, yo se los he compartido humildemente, de corazón. Pero les voy a decir algo, ya no los volveré a ver. Esa despedida es diferente. Ya no verán más mi rostro. Y yo me imagino a Pablo, es fácil entenderlo, llorando. ¿Sabes que los cristianos somos llorones? ¿Sabes por qué? Porque Dios nos ha dado un corazón de carne. Por eso lloramos. Y lloramos cuando vemos que hay lágrimas de gozo, hay lágrimas de tristeza, pero lloramos. ¿Quién de aquí no ha llorado? Lloramos como hace un rato en la cruz. Sufriste por amor, te pisotearon, te dejaron todo por mí. ¿A poco no lloras con eso? Cuando recuerdas eso. Entonces Pablo dice, ya no van a ver mi rostro más. Esa era una despedida muy conmovedora. Y los pastores y los hermanos que estaban ahí alrededor de él, pues imagínense cómo estaban en ese momento. Dice el versículo 26, por tanto, porque ya nunca me van a ver, porque el Espíritu Santo ya me reveló. Yo voy a morir en Roma, ya no los voy a ver. Por tanto, dice, yo os protesto en el día de hoy. Vean qué afirmación hizo Pablo. Que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Qué significa esa frase? Estoy limpio de la sangre de todos. Significa, si alguno se pierde, yo no soy culpable. Si alguno se tuerce, yo no soy culpable. Si alguno le va mal dentro del ministerio, yo no soy culpable. ¿Por qué? Fíjate lo que viene a continuación. Yo estoy limpio de la sangre de todos, dijo. ¿Por qué? Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Porque no he rehusado hablarles de todo lo concerniente a la salvación, de todo lo concerniente a la santidad, de todo lo que concierne a la segunda venida de Jesucristo, de todo lo que concierne al ministerio, de todo lo que concierne pastores, cómo deben pastorear la iglesia de Jesús que Él ganó con su sangre. Yo ya les dije, yo me voy, ya no me van a ver más, pero yo estoy limpio de mis manos, de vuestra sangre. ¿Cuántos pastores se pueden parar enfrente de su congregación y decirles, yo estoy limpio de la sangre de todos vosotros, porque yo les he enseñado todo el consejo de Dios? ¿Qué tenemos que, qué significa esto, pastores? Que estamos llamados a predicar y a enseñar todo el consejo de Dios. Es que a mí no me gusta predicar sobre la santidad, pero de la guerra espiritual. Me fascina la guerra espiritual. Todo su mensaje, ya tienen 15 años predicando el mismo mensaje. Es que no vamos a predicar lo que nos gusta tampoco, sino lo que necesita la gente escuchar. Todo sobre la santidad, todo sobre el ministerio, todo sobre la segunda venida de Cristo, todo sobre el Espíritu Santo, todo sobre la divinidad de Cristo, todo el consejo de Dios. Escuchen, pastores, después de lo que acabo de decir, ¿alguien todavía me puede decir que existan métodos de crecimiento y de reproducción milagrosos? ¿Cuánto se tarda uno en enseñar todo el consejo de Dios? Pablo estuvo 3 años con ellos. De día y de noche, de día y de noche. Escuchen, todos los días. Y nosotros queremos en 40 días. Hermanos, ya lo estudiamos en la mañana. El labrador para participar de los frutos debe de trabajar primero, y analizamos en el idioma original esas palabras, esas frases. Fruto, de ver el fruto en los cristianos, tienen que trabajar primero, y la palabra trabajar allí significa trabajo fatigoso, cansado, constante y paciente. La misma naturaleza nos lo enseña. Tú planta mañana una hectárea de maíz. Ahora que están tan caras las tortillas, planta una hectárea de maíz y tú esperas el fruto en 15 días. Por el amor de Dios, ningún agricultor es tonto para decir, ay, el próximo mes ya tengo las mazorcas y el maíz. Y nosotros los pastores queremos que en un año, veníamos con Guillermo en el camino para acá y nos veníamos acordando de un colega del ministerio. Y una vez llegó y dijo, Chuy, tengo la lo que tú necesitas. Ah, ¿sí qué? A ver, pues sí. ¿Qué? Dice, mira, Dios me reveló el método por el cual tú puedes crecer a miles en un año, dice. Yo dije, ay, otro vendedor de estos, de como los comerciales de la televisión. Están ahí viendo la televisión con una bolsota así de palomitas y una Big Cola de 10 litros. Y luego de pronto siente condenación el hermano o la persona que está un poco llenita, ¿no? Entonces de pronto sale Arnold Schwarzenegger allí. Y dice, en 3 semanas con este aparato, usted vea aquí cómo está el pecho y todo. Y el gordito está. 3 semanas. Entonces, llame ya. Y llama ya al gordito. Y se la cree. Cree que en 3 semanas va a adelgazar. Y en el ministerio sucede lo mismo. Y dice Memo, ¿te acuerdas que nos dijo? Esto fue en el año 99, algo así. Y dice, pues yo te digo una cosa, Chuy. Dice, yo voy a tener 20,000 para el 2000. O sea, 20,000 personas para el año 2000. Estamos en 2006 y difícilmente llega a 150. 2007. Bueno, ya me quedé un poco atrás. Por unos dillitas, hombre. Tienen que exagerar. 20,000 para el... Hermanos, no es así. Hay que trabajar en el ministerio, en la obra. Hay que dar nuestra vida por las ovejas. Eso es lo que dice la Escritura. No he rehusado anunciarles todo el consejo de Dios. Escuchen bien. Predicar solamente ciertas enseñanzas, aspectos de la palabra de Dios nos llevan a un desequilibrio espiritual. Porque una verdad bíblica que nos aparta de otras verdades bíblicas nos llevan a un error. Si sobreenfatizamos solamente algunas cosas de la palabra de Dios, corremos el peligro de irnos hacia un extremo, y los extremos son malos. Es muy importante, como estudiamos en la mañana, uno de los rasgos del carácter de un ministro, ser sobrio, de mente sana. Habla de opiniones equilibradas. Por eso hay tantas sectas. Porque, por ejemplo, los testigos de Jehová enfatizaron demasiado la humanidad de Jesús, que lo despojaron de su divinidad. Y para ellos solamente es un hombre como tú y como yo. Porque sobreenfatizaron una verdad. Es verdad que era hombre, pero también es Dios. Si sobreenfatizamos la gracia, no hombre, al rato olvídense. Tenemos que equilibrarla con la santidad. ¿Me explico? Por eso, Pablo decía, yo no he rehusado enseñarles todo el consejo de Dios. Escuchen bien, pastores, no llevamos prisa. Tenemos que ir conforme Dios nos lleva, enseñándoles. Porque es muy común que el ministro, el predicador, un domingo les predique sobre la segunda venida de Cristo, y el otro domingo sobre la santidad, y el otro domingo sobre los demonios, y el otro domingo sobre el infierno. Y es una tiran para todos lados, no le pegan a nada. No lleva, ¿qué prisa llevamos, hermano? Escuchen bien. Si Dios te dice, háblales de la santidad, estudien sobre el tema. Pídanle a Dios que les revele, que les dé un espíritu de sabiduría y de conocimiento, de revelación en el conocimiento de su voluntad. Estudien, escarben y van a ver que se van a dar cuenta que el tema es bastante extenso, todos los temas de la Biblia. ¿No qué prisa llevamos, pastores? Vamos a alimentar. Poco a poco, es como el bebé, primero le da su papilla. Después le empieza a dar alimento sólido. Y después, así cuando va creciendo. Y ya, ahorita ya come solo tu hijo de 30 años. Es igual con los cristianos. Versículo 28. Por tanto, dice, como yo les he enseñado ya todo el consejo de Dios, escuchen. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó, compró por su propia sangre. Fíjate, al principio del versículo da una instrucción muy importante. Por tanto, dice, mirad por vosotros. Pablo le dijo a Timoteo en una de las epístolas que le envió. Le dijo, Timoteo, cuídate de ti mismo. De ti mismo. ¿Sabes quién es tu peor enemigo? No es el diablo. Eres tú mismo. Porque engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Cuídate de ti mismo. Mira, cuando te mires al espejo cada día que te estás peinando, no, mírate, no te quieras pasar de listo, ¿eh? Cuídate a ti mismo. Le dice a Timoteo. Pero le da una segunda instrucción. Y de la doctrina. Cuídate de ti mismo y de la doctrina. Fíjense cómo el mismo mandamiento a Timoteo cuadra perfectamente con lo que les dijo a los ancianos con los que él estaba reunido. Escuchen. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. ¿Quién nos puso como pastores de del rebaño de Dios? ¿Quién nos puso? Yo les dije en la mañana a los pastores, si Dios te puso, eres un privilegiado. Que no todos somos llamados al ministerio. Pero también es grave la responsabilidad que tenemos delante de Dios, porque le vamos a dar cuentas. Porque muchos pastores como que no tenemos la conciencia de que un día le vamos a dar cuentas a Dios. Y hacemos y deshacemos. Y dice aquí que el Espíritu Santo nos puso como obispos para apacentar. Obispo quiere decir sobreveedor, que observa, que cuida, que supervisa el crecimiento y cuida las almas de los hijos de Dios. ¿Quién los puso? El Espíritu Santo. Pero si alguno, yo les dije en la mañana, se mete al ministerio sin ser llamado, aguas, cuidado. Porque Dios no necesita acomedidos. Él llama a los que Él quiere. Él escoge para sí a los que Él quiso. Entonces, nosotros no nos pusimos solos. Hay un ministro que está en esta conferencia que me dijo, oye, pastor, fíjate que me encontré a una pastora y me dijo, oye, ya mero te gradúas de la escuela bíblica. Él es un ministro, pero ahorita no está ejerciendo el ministerio, está en la escuela bíblica. Y le dice, sí, ya me voy a graduar. Y dice, ah, qué bueno, dice, pon tu iglesia. Y dice, bueno, es que Dios me ha llamado a otra cosa. Es que es un buen negocio. Yo quiero que ustedes pongan atención a esto. Vean la opinión que se tiene acerca del ministerio. Que es un buen negocio. Ahora, yo me pongo a pensar, ¿por qué muchos y aún ovejas piensan eso? ¿Por qué creen? Por los abusos que ha habido en el ministerio. ¿Y qué le respondiste? Le dije yo. Dijo, hermana, ¿cómo usted siendo pastora? Me dice, ah, mira, dile a Chuy Olivares que no se haga. Que él se ha enriquecido allí, que no le haga loco. ¿Qué le dices a una mujer así? A una Jezabel. ¿Qué le dices así? ¿Qué le dices? Yo no puedo poner a discutir con ella. Pero eso sí les digo una cosa, cada quien esté con limpia conciencia o que su conciencia lo acuse si está abusando de las ovejas y de los dineros de Dios. Esta cree que no le va a rendir cuentas a Dios. No sé en qué está pensando al decir semejante cosa. Yo le dije, bueno, mira, dile que nos vemos en el tribunal de Cristo un día. ¿Cuántos quieren que nos veamos en el tribunal de Cristo? Para ser recompensados según lo que hayamos hecho, haya sido bueno o haya sido malo. A ver, ¿qué hiciste con el ministerio? Pues un negocio, imagínate. Pues hice negocio, señor. Ah, de panzazo. todo lo que edificamos sobre el fundamento que es Cristo. Puede ser oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Tres elementos son sólidos y hablan de las obras que hacemos en Cristo, apoyadas por las Escrituras. Y las otras tres son elementos que se queman con el fuego de la prueba. Y eso desaparece. Dice, este será salvo, aunque así como por fuego. Si la obra de cada uno permaneciere, recibirá recompensa. Pero si la obra de alguno se quemare, él será salvo. Porque la salvación es por gracia, por medio de la fe. No es por obras, pero perderán su recompensa. Entonces, hermanos, escuchen bien, pastores. La iglesia no es un negocio para los verdaderos ministros de Dios. Para los tranzas, los mentirosos, los avariciosos, para ellos, deja que sea lo que sea la iglesia, pero que no se les olvide que un día vamos a rendir cuentas delante de Dios. ¿Cuántos dicen así es? Pablo dijo, acuérdense al principio, yo me he comportado con ustedes correctamente. Hermanos, nuestro comportamiento debe de ser así, en todos los aspectos de la vida. Vámonos sobre el final. Por tanto, mirad por vosotros, cuiden al rebaño, apacienten la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Yo quiero que piensen un segundo, 10 segundos. El sacrificio de Cristo, hermano. Todo lo que pasó Él, todos los golpes, los azotes, las burlas, los empujones, los golpes que le dieron para salvarnos de la esclavitud, librarnos de la esclavitud del pecado, para llevarnos de las tinieblas a la luz admirable de Dios. Todo lo que Él hizo para que nosotros como ministros lleguemos y hagamos de la iglesia de Dios, del púlpito de Dios, un circo de tres pistas. No, hermanos, no se vale eso. De veras se los digo de todo corazón. Acuérdate de Jesucristo, le dijo Pablo a Timoteo. Acuérdate de Jesucristo, resucitado de los muertos. Pero antes de resucitar, acuérdate lo que le hicieron, Timoteo. Pues es que no me vengas con tus rollos, Timoteo. Y no te quieras pasar de listo, porque los ángeles del cielo miran cómo nos conducimos. Hay que arreglar cuentas con Dios también. Todavía es tiempo. Versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Mira, este versículo hace que les reviente el hígado a los de la superfe, a los de la fe positiva, a los de la confesión positiva. Porque nada más eso. Si tú lo dijeras ahora, yo sé que van a venir lobos aquí a la iglesia. No, no confieses, no digas, porque lo que dices recibes. ¿Todavía creen esas falacias? Ahora, imagínate, Pablo dice, porque yo sé que después de que yo me vaya y ya no los vuelva a ver, entrarán lobos rapaces aquí al rebaño. Entonces sale uno de ellos, te ato. Cancelo lo que dices, Pablo. Te reprendo. ¿Dónde ven eso en la Biblia? Sin embargo, hoy es el pan de cada día. Yo ato el espíritu de alcoholismo. Síguelo atando. El otro día me escribió un pastor. Oiga, pastor, tiene razón. Yo le dije, yo no tengo razón. La Biblia tiene razón. Dice, yo tengo 20 años atando el espíritu de alcoholismo de mi hijo y nomás no lo ato. Yo te vendo una cuerda bien buena para que lo ates. Hermanos, no es así la cosa. Pablo dice y lo asevera, lo profetiza. Yo sé que cuando me vaya, entrarán lobos rapaces en el rebaño. Y no perdonarán al rebaño. Escúchame bien. Fíjate, desde el tiempo de Pablo, ya los lobos rapaces entraban dentro del rebaño de Dios. Y Pablo dice, esos lobos no perdonan al rebaño. Pero ¿saben qué hacemos hoy nosotros? Nosotros perdonamos a los lobos. Estamos mal. A los lobos, mis queridos hermanos, hay que alejarlos a pedradas. No, ¿quién eres tú para juzgar? Nadie. La Biblia los juzga, pero la Biblia dice, considerad qué es lo que hacen, vean su ejemplo, qué es lo que hacen. Una pedidera, no saben otra cosa más que pedir dinero. Ese es el rasgo distintivo de los falsos profetas. El único permiso que los ministros de Dios tenemos para pedir dinero son diezmos y ofrendas. Hay una señora que recién se convirtió allá en San Antonio, posiblemente nos esté escuchando. A través de los programas de radio que salen al aire. Y me mandó un correo y me dijo, pastor, nací de nuevo. Dice, pero pues yo no sé nada de iglesias, ni de cristianos, ni nada. Y bueno, y ahí se contactó con unos hermanos de por allá, etcétera. Entonces pasan como 15 días y me manda un correo. Dice, pastor, quiero contarle lo que me pasó. Yo sentí la urgencia en el correo. Dice, fíjese que me invitaron al desayuno para celebrar los 40 años de un evangelista por acá de la zona. Entonces yo le dije a mi hermana, mira, vamos con los cristianos, mira, predican la palabra de Dios, a lo mejor no te gusta, pero mira, es por tu bien. Y recibe el evangelio. Y a duras penas llevé a mi hermana a esa cena. Y había como unas 50 a 60 mesas de 10 personas cada una. Entonces, pues estábamos aquí para celebrar los 40 años del evangelista, el siervo inútil. Y ahí estaba con su Biblia de 30 kilos, ¿no? Entonces dice, ¡con ustedes! Y los reflectores. ¡El camaleón Casillas! Entonces ya, dice, agarra el micrófono y dice, ¡hermanos! Durante 40 años he dado mi vida por ustedes. Durante 40 años. Y hurtan las palabras de la Biblia. Y dicen, con lágrimas en mis ojos, he dado mi vida, me he desvelado y los he bendecido. ¿Podrían bendecirme ahora ustedes a mí? Y todos, ¡amén! Esta mesa, ¿podría cada uno de los 10 que están ahí darme $1,000 cada uno? Y le dicen, ¡sí! Y luego, ¿ustedes pueden darme $1,000 cada uno? Eran como 30 mesas de a 10. Malvado. Y me dice la que me escribe. Entonces mi hermana me dice, ¿a dónde me trajiste? Dice, tú me dijiste que los cristianos, no, este no es, dice, este no es. Y pero, ¿por qué me trajiste aquí? Le dice, pero sí, pero es que este no es. Dice, y yo me acordé que en una predicación usted dijo, también hay falsos profetas que buscan no a vosotros sino lo vuestro. ¿Te imaginas? Celébrenme mis 40 años de ministerio, pero cada uno de ustedes cáiganse con... Oiga, estoy tramando algo. ¿Aquí cuántos hay? A ver, 2, 4, 5... vamos a cumplir 25 años que fundamos esta iglesia. ¿Cuántos me pudieran dar? ¿Me pudieran dar $1,000 cada uno? Claro que no, dice acá. Hermanos, pues así es gran parte del ministerio de hoy. Y eso no es calificado por Dios. Entonces dice Pablo, yo sé que después de mi partida entrarán lobos rapaces, no perdonarán al rebaño, pero nosotros sí los perdonamos, porque nosotros somos misericordia y gracia. ¿Y la disciplina? ¿Dónde quedó la disciplina? ¿Y el orden en la casa de Dios? ¿Ah? No, hermanos, hay que pedirle a Dios sabiduría, pastores, pídanle el don de discernimiento. Al Señor, y al Señor, muéstrame, revélame. Porque no todos los que llegan a las iglesias y se sientan ahí, no todos son de Dios. Pero como les dije una vez a las ovejas, enseñándoles aguas con los lobos, les dije, ¿se acuerdan de la historieta aquella de Caperucita Roja? Que el lobo se disfrazó. ¿Se acuerdan? Y llega la Caperuza, ¿no? Y dice, oye, ¿por qué tienes esos ojos tan grandes? Para verte mejor. ¿Y por qué tienes esas orejas tan grandes? Para oírte mejor. ¿Y por qué tienes ese hocico tan grande? Para comerte mejor. Y los lobos que se visten de oveja, los lobos se conocen por el hocico. Si usted pone una oveja y nada más sale el hociquito, así, usted sabe que cuál es la oveja y cuál es el lobo, ¿no es cierto? Pero aquí lleva un doble aplicación por lo que hablan. Vean lo que hablan. Y Pablo dice, estos no perdonarán al rebaño. Y efectivamente, así son, no perdonan al rebaño, hermanos. Finalmente dice, y de vosotros mismos, eso es lo tremendo, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿De quién? ¿De en medio de quién? De nosotros mismos. Entonces, mira hacia los lados y dice, ¿seré yo, maestro? ¿Seré yo? De entre nosotros mismos, hermano. Yo puedo ser testigo de esto. De entre líderes, de entre nosotros mismos, en esta ciudad, se está levantando cada engendro. Uno se levantó diciendo que Dios le había revelado que como él tiene mucha fe, él puede orar para que la gente que se fue al infierno sin Cristo, por medio de su oración, él los puede sacar. Es una herejía, hermano. Yo tuve que ir con ese falso apóstol y decirle, córtala. Me acordé cuando era chamaco. ¿Sabes qué? Eso está mal, es una herejía. No, que yo soy el apóstol de Guadalajara. Córtala. Porque la Biblia dice, aléjate de ellos. ¿Sí o no dice? Ay, le falta amor. Es por amor a ustedes, entiendan. ¿Ve cómo no? A veces las ovejas no. ¡Ay, le falta amor al pastor! No, es por amor a ti. Para cuidar el rebaño que Dios nos confió. Ay, a ver, respiren hondo. Ay, porque de entre vosotros mismos se levantarán hombres y una que otra mujer. Terminamos, 31. Por tanto, velad. Acordándoos que por 3 años, ahí está, de día y de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Yo me puse a estudiar la palabra amonestar y significa en el original griego regañar. Significa advertir. Pues a nadie le gusta que lo regañen, ¿verdad que no? Advertir, es como cuando el padre le dice, mira hijo, si te subes esa barda, es muy peligroso, te vas a caer. Y el niño dice, no me caigo yo, que quién sabe qué, te vas a caer, te lo advierto. Y el papá se mete y él dice, no me caigo, y se sube el muchacho y de repente, sopa. Fíjate, Pablo dice, de día y de noche, por 3 años, no dejé de amonestarlo, por favor, abren los ojos, mira, este es un lobo. Ve lo que está hablando, ve lo que está diciendo. Está permitiendo el Evangelio de Jesús. Y otra vez, que aguante. Durante 3 años, unas regañizas que les ponía. Pero también era el apóstol de la consolación. Como los tesalonicenses. Los traté como la nodriza trata a sus hijos. Con ternura también. Pablo era el hombre. Nos enseñó un maestro que tuvimos de la escuela bíblica hace muchos años. Nos enseñó que Pablo era el hombre de hierro y de terciopelo. De hierro porque era inflexible contra todo lo torcido, contra los que abusaban, pero tierno con el rebaño de Dios. Y así debemos de ser los pastores, pacientes, tiernos. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Escuchen, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. La palabra de Dios. 33. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Qué tremendo era este hombre. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Más abajo dice que se abrazaron de él y lloraban porque ya no lo iban a ver. ¿Saben? Ellos valoraban a los verdaderos ministros de Dios. Hoy las ovejas no saben distinguir entre lo falso y lo verdadero. Defienden al falso, defienden al defraudador, defienden al tranza, defienden al mentiroso, defienden al adúltero, defienden al homosexual, defienden a la lesbiana. Pero pastores, de nosotros depende que las ovejas crezcan sanas. Yo quiero terminar orando por los pastores. Todos los que se pusieron de pie hace un rato, por favor, les ruego, vengan aquí adelante. Porque ciertamente se fijaron un correo que... de los que recibí hoy, que me pasaron hace un rato, uno de ellos decía, fíjese qué interesante, Dios durante la adoración puso en mi corazón que oraran, pásenle, los que son pastores, pásenle aquí adelante, mientras yo estoy explicando. Dios puso en mi corazón orar por los pastores, y entró un correo muy chiquito de dos líneas, y decía, pastor, estamos escuchando, no me acuerdo en qué país era, estamos escuchando las conferencias en vivo, el desafío del ministerio, y yo le ruego, decía, yo soy una oveja, y yo le ruego que oremos por los pastores, porque ellos siempre oran por nosotros, y sería bueno, decía, si ustedes oran por los pastores. Yo dije, no, pues este es el corazón de Dios. Porque ciertamente, nosotros siempre estamos viendo por ellos, ¿no es cierto? Si somos pastores genuinos, a veces no dormimos, ¿a poco no? ¿Sí o no? Porque estás ahí. Y la hermana Petra, ay, la hermana Petra. Tenle paciencia, hijo, te dice el Señor. ¿Y tú? Después de 15 años, y si son 20... ¿qué? Se arrepiente, ¿no? Entonces, pero a veces nosotros necesitamos también la oración. No es fácil el ministerio. Pues es yo escucho a veces a hermanos así de buen corazón, ay, yo quiero predicar, pastor, yo quiero, sí, está bien. Pero ya cuando están en el fragor de la batalla, se empiezan a dar cuenta que el ministerio tiene sus momentos difíciles, como yo les explicaba en la mañana, tiene sus momentos hermosos también, pero el ministerio, hermanos, el ministro de Dios tiene que ser sufrido. Tiene que estar bien armado en su mente de que ministrar la iglesia de Dios no es cualquier cosa. Por eso necesitamos la fortaleza de Dios. Y aceptar el desafío del ministerio. Yo les hago una pregunta. ¿Aceptan el desafío del ministerio? A muchos de ustedes los conozco. Y yo digo, ay, estos se han puesto las pilas. Traen puesta la camiseta. Son gente que pasan los años. Y ahí están. Y ahí siguen. Pero a veces nos enfermamos. ¿Verdad que sí? A veces tenemos situaciones difíciles y las ovejas, hagan de cuenta que ahorita no hay ovejas. Y a veces las ovejas, ellas no, ¿verdad que ni en cuenta? Uno que otro allí que más o menos tiene cierto discernimiento, Dios discierne que también a veces nosotros tenemos necesidades. Las ovejas no están oyendo, ¿eh? Pero es que déjenme decirles una cosa. Nosotros no debemos esperar que ellos nos ministren a nosotros. Pueden hacerlo, pero no debemos de esperar, porque ese es nuestro trabajo. Pero a veces sí, de vez en cuando sí necesitamos que digan: pastor, estoy orando por usted. ¿Verdad que sí? No oyeron las ovejas, ¿verdad que no? Yo quisiera que oráramos por ellos, que vinieran un montón de gente y ahora oráramos nosotros por ellos. ¿Qué les parece? Pónganse de pie. Vengan aquí todos los que gusten. Miren, si quieren, súbanse los pastores rápido. Súbanse acá a la plataforma. Vénganse acá arriba. Vamos a tomarnos ese tiempo. 5 minutos nada más. Y por favor, de la congregación, vengan, vengan. Y oren por nosotros. Yo los voy a dirigir, ¿ok? Los demás extiendan sus manos hacia acá. La Biblia dice que ciertamente obedezcan a sus pastores, porque ellos velan por sus almas. Confíen, hermanos, en sus pastores. Pero también sean listos. Pero también echen un ojo. Pablo decía que él no podía desviarse ni enseñar otra cosa que no estuviera escrita. Ustedes también deben de ser, junto con nosotros, cuidadores de la familia. Muchas veces se da, como lo dijo Pablo, que a veces nos desviamos. En amor, ustedes pueden decir: pastor, usted dijo que usted podía sacar las almas del infierno. Eso no es bíblico, pastor. Considérelo. ¿Tú quién eres? Deja que te digan lo que quieran. Pero tú ya les dijiste. Pero siempre y cuando tengan razón, porque a veces llegan y: el Señor me dijo que quiten ese color de ahí, no, que no le gusta a Dios. Tampoco. Tienen sus manos. Así. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por los pastores, los líderes, los hombres y mujeres de Dios que tú has llamado para cuidar a tu pueblo, para apacentarlos, Señor, para protegerlos, para guiarlos, para dirigirlos. Sabemos, Señor, que es el Espíritu Santo el que nos puso, no hay duda. Y el mismo Espíritu hoy nos ha dado un desafío de apacentar a todos los que están allá en nuestras iglesias, a cuidarlos. Pero, Señor, también somos nosotros ovejas. También sentimos, también lloramos, también tenemos necesidades. Por eso es que oramos, Señor, por nuestros pastores. Oramos para que, así como nos sustentas a nosotros a través de ellos, ahora nosotros podamos, por medio de esta oración, pedirte que tú también los sostengas a ellos, los sustentes. Anímales si están desfalleciendo. Multiplica sus fuerzas. Dales un espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de tu voluntad. Y que recuerden cada vez que viene la aflicción, que vienen las pruebas, que es parte del ministerio. En esos momentos, fortalécenos, Señor. Y danos siempre palabra que viene del mismo trono tuyo para alimentar a las ovejas. Señor, te pedimos que pongas en nosotros espíritu de discernimiento, de un conocimiento, de revelación, y revélanos, Señor, tu voluntad. En el nombre de Jesús, que cada pastor que está aquí, sus ovejas que ellos pastorean, no están aquí en este lugar, guárdalos allí donde están y únelos en un mismo corazón, un mismo espíritu, Señor. Que prevalezca el amor, el perdón, pero que también haya disciplina, haya dirección, haya cuidado. En el nombre de Cristo Jesús, Te damos gracias, Señor, los pastores, por habernos tenido por fieles y habernos puesto en el ministerio. Ayúdanos, Señor, no queremos fallarte. Y si alguno se deslizare, tenemos un abogado para con el Padre, Jesucristo. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos también a nosotros, hermanos pastores, que somos humanos y fallamos. Padre, los encomendamos a la palabra de tu gracia, a la guía del Espíritu Santo y a la comunión con el Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Mientras bajan los pastores, denles un abrazo. Bendíganlos. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga. Gracias por venir. Los esperamos mañana. Si usted quiere asistir a las 9 de la mañana, puntualmente. Gracias.
El desafío del ministerio. El desafío del ministerio. En directo. Desde Casa de Oración, en Guadalajara, México.